arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Muy saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ondas Filosóficas. Estamos en esta nueva sesión. Muchas gracias por estarnos acompañando. Aquí en el XHUGA 105.5 de FM, aquí en Radio Universidad. De este lado del micrófono les saluda Óscar Gómez y mi compañero Bruno Navarro. Muchas gracias por estarnos sintonizando también por internet a través del udgtv.com/radioudg/ameca y también en www.web.valles.udg.mx/valles web. También saludamos a, en la producción tenemos a Julia Ábalos y a Deyanira Rodríguez, en la operación técnica a Itzael Ibáñez y también saludamos a la subdirección a cargo de la doctora Julieta Marón. También muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan o nos ven, nos reproducen a través de Facebook en Radio UDG Ameca o también nos pueden buscar como XHUGA, todo en mayúsculas. Bruno, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Amigo, pues aquí existiendo, ¿verdad? Aquí andamos con toda la actitud.
Simplemente existiendo. Sí,
así es. Y pues bueno, contento de estar en una emisión más. Vamos viendo a ver qué sale. Así que saludos a todos los radioescuchas.
Gracias. Fíjate que ahorita que comentas eso, hay una escena, no he hecho bien mi tarea. Al parecer es una película, un corto, algo así, sobre unas piedras. No sé si la has visto. Hay una imagen que anda rondando en internet. Que al parecer es una piedra que dice, lamento haberlo estropeado. Y la otra piedra le contesta, aquí no te tienes que preocupar de nada, solo sé una piedra, ¿no? No sé.
La película ganadora del Oscar.
Ah, ¿sí? ¿Pero es sobre piedras o de qué es?
No, es en una alerta de spoilers, es en uno de los multiversos a los que viajan los protagonistas, bueno, la protagonista. Entonces, interesante esa película también.
Ah, ok. Bueno, pues hiciste que me recordara eso, ¿no? Porque uno pudiera extrapolarlo y decir, bueno, claro, esas son piedras. Pero también, aún siendo humano, y evidentemente hay otras cosas que nos pudieran llegar a preocupar, más allá de solamente existir, a veces, si lo pensamos, nos damos cuenta que nos estamos preocupando de más o de cosas innecesarias que ni siquiera podemos controlar. Ya habrá tiempo de hablar de la filosofía estoica, que justamente va de todo esto. Pero bueno, el día de hoy, estimado Radio Escucha, tenemos un tema. Ya alguna vez hablamos sobre Sócrates, este personaje mayormente considerado como real, ¿no? que existió, maestro de Platón, pero realmente las únicas fuentes fuertes o extensas que tenemos de su existencia y de su pensamiento, pues en realidad es a través de lo que escribió Platón, su discípulo, ¿no? En estos famosos diálogos platónicos, y si no los conocía, pues se los presentamos. Son diálogos platónicos. Platón, este filósofo, escribió, no sé si tengas el número, Bruno, ¿cuántos? Creo que alrededor de unos 20 diálogos, una cosa así. Bueno, el número exacto no importa para los fines de este programa, pero escribió unos 20, es decir, no fueron 3 ni 4, pero tal vez tampoco fueron 30, ¿no? Fueron aproximadamente unos 20. Los académicos los dividen entre diálogos de juventud, de madurez y críticos, los dividen en tres grupos, aunque en realidad no se sabe exactamente en qué orden cronológico fueron escritos, pero bueno, hay toda una serie de investigaciones, tesis doctorales y estudios acerca de Platón, sus diálogos, cuándo los escribió, con qué interpretaciones, etc. Es un asunto académico interesante, pero bueno, es nomás para dar un contexto de qué obras literarias de la filosofía estamos hablando. En la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de estos diálogos platónicos, el principal personaje, o vaya, el protagonista, es este filósofo amigo de todos, Sócrates, ¿no? Bien. Bueno, ya veremos que no tan amigo de todos, porque pues lo sentenciaron a muerte por un juicio, por una acusación de impiedad que le hicieron, pero bueno, el punto es que, amigo de todos en la modernidad, ¿no? Sócrates. Y entre estos diálogos, que se llaman diálogos, de hecho se llaman así porque de hecho están escritos tal cual, están escritos casi casi como si fueran una obra de teatro. De hecho, muchas de sus obras están pensadas para eso, para ser expuestas en estos ciclos solares de teatro de esta forma griega, que estaban pensados justamente para interpretarse a lo largo de 12 horas. No era, digamos, el teatro moderno actual, muy semejante a la comedia italiana, hecha como en un escenario tipo caja, ¿no? Donde hay algunos personajes estereotipados y se presenta una obra en la vuelta de 20 minutos, una hora, ¿no? El teatro griego tenía otras peculiaridades, pero bueno. Entonces, por eso se llaman diálogos, ¿no? Uno lee el texto y se presentan, de hecho, usualmente al principio se presentan a los personajes y se va viendo cómo cada uno va tomando la palabra en eso, en un diálogo. Y por eso se llaman así, ¿no? Los diálogos platónicos. Cabe mencionarse ya de paso que, si no me equivoco, salvo Bruno sepa más que yo en este tema, Platón mismo no sale como personaje en ninguno de sus diálogos, ¿no? Él nunca es un personaje. Y de hecho toda la filosofía platónica nos deviene pues justamente de sus diálogos. Entonces, como anecdotario, ¿no? Ya como otro detalle, como parte de esta introducción del día de hoy, Platón no se sabe bien en qué momento describió la filosofía de su maestro, de Sócrates, y en qué punto empieza la filosofía del propio Platón. Hay a quienes dicen, de hecho eso no importa, ¿no? Hablemos de Sócrates y de Platón casi como si fueran sinónimos, la misma persona y qué le hace, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando a propósito del diálogo que se llama Teeteto. Se pronuncia así porque está escrito con dos es, T, doble E, otra T, otra E, otra T, una O y una S, ¿no? Teeteto. Y a veces también pronunciado el Titeto, por lo mismo, ¿no? Por esta forma anglosajona de pronunciar I a la doble E. Pero bueno, el Titeto. ¿De qué va el Teeteto o Titeto? Pues va de el conocimiento, ¿no? De qué es la verdad, qué es el conocimiento. Y de eso va el tema, ¿no? Pero bueno, Bruno, no sé si algunos comentarios introductorios que nos quieras hacer a propósito de este diálogo, algún recuerdo que tengas de él, algún comentario, ¿qué nos comentas?
Fíjate que no me dejarás mentir, pero hablar de los diálogos de Platón en general es como materia obligada para quienes comienzan a estudiar filosofía, ya sea de manera académica o ya sea de manera autodidacta, ¿no? Es como, no, güey, si no entiendes los diálogos de Platón, no vas a poder entender otras obras más complicadas, ¿no? Entonces, siempre se le tiene a Platón como, o a los diálogos de Platón como algo sencillo, sí, justamente por su forma tan light de escribir, ¿no? Cuando en el fondo tienen pensamientos brutales, ¿no? O sea, realmente hablar sobre lo que es el conocimiento, la verdad, el alma, las leyes, el espíritu y todas las cosas que trató Platón o Sócrates, da igual, ¿no? En estas obras, pues son temas de filosofía de primer orden, ¿no? Son temas poderosos de la filosofía que justamente al ser escritos de esta manera, pues bueno, muchos creen que no tienen como este soporte, este fundamento académico, ¿no? Entonces, cuando vuelves a releer los diálogos de Platón ya años después de tu formación inicial en la filosofía, realmente les agarras una pasión, ¿no? Un sentimiento como de, ¡ah, caray! O sea, están profundizando demasiado. Sí. Se vuelve más sabroso, ¿no? Leer a Platón ya con un background mucho, mucho más amplio, ¿no? Entonces, nada más hacer esa acotación para permitirte hacer esta exposición sobre el teto, ¿sí? Así, teto, ¿no? Bueno, para hacerte esta, para que comiences a hablar sobre lo que es el teto y mencionar, ¿no? A los diálogos de Platón se les tiene que revisitar, ¿sí? Con una sola lectura, híjole, casi nada en la filosofía es, ¿cómo decirlo? Casi nada en la filosofía es fácil de digerir, de comprender a la primera. Y los diálogos de Platón es necesario que se revisiten con el tiempo.
Claro. Y esto no vaya a creer usted, estimado lector, que es una especie de pedantería o de algún tipo de circunstancia así, ¿no? Sino que es como, no sé, tal vez un texto científico que evidentemente a la primera que uno lo lea, pues no le va a entender bien, hay que revisarlo, etc., ¿no? A veces a los poemas también uno vuelve a releerlos, no porque vaya a encontrar más información, sino porque a veces se leen con diferentes ánimos, entonces ciertas frases digamos evocan diferentes sentimientos dependiendo a cómo está uno, también ocurre en el arte, y la filosofía tiene la característica de que de repente dice cosas o hace reflexiones que si en el momento este tema no nos está interesando, pues se nos va de largo y ya está. Hay que recordar que en la comunicación ordinaria somos muy puntuales, ¿no? Sobre qué vamos a comer, a qué hora es la junta, algo muy concreto, ¿no? Si le gustó la exposición que se hizo o no, cosas de ese tipo, ¿no? Y está bien. Pero con las obras literarias en general, científicas, artísticas o filosóficas, uno puede regresar a las lecturas y encuentra diferentes cosas, ¿no? Y algo padre de Platón es que, como buen filósofo, dice cosas que a veces no son tan claras en realidad, ¿no? Y más por esta cuestión de la traducción. Como ya decía Bruno, si bien Platón trató de escribir de forma fácil, de forma común, el hecho de que nos venga de traducciones pues, del griego, a lo mejor a romano y tal vez al alemán, y de alemán se tradujo al inglés, y ya por fin del inglés al español, y a lo mejor otras traducciones directamente del griego, etc. Y la forma en que se hablaba, a veces uno lee un párrafo y no se entiende, ¿no? Entonces muchas veces uno tiene que apoyarse de ciertos comentaristas, pero tiene la virtud esa, ¿no? Que uno escucha lo que dice el maestro, el comentarista o la especialista, y uno relee el párrafo y dice, ah, sí, 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 claro, ya entendí, ¿no? Pero la forma, la semántica, ¿no? Como estaba escrito era un poco, la sintaxis, ¿no? Era un poco extraña. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar ahora sí para entrar de lleno a este diálogo del teto que trata de responder a la pregunta de ¿qué es el conocimiento, no? Pero bueno, muchísimas gracias. Regresamos en breve. Síganos sintonizando. Regresamos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas. Un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bueno, pues bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Ondas Filosóficas, gracias por seguirnos sintonizando en el XHUGA Radio Universidad de Nameca, aquí en su programa Ondas Filosóficas. Continuamos, ahora sí, gracias por estar atentos a esta amplia introducción acerca de los diálogos, cosa que es difícil no querer hablar de los diálogos de Platón y hacer esta pequeña introducción, pero como próximamente estaremos hablando de otros diálogos, pues no podemos hacer esta introducción cada vez, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos había que hacerse una vez, ya está. Muchísimas gracias. El teto. Bien, otra cosa a mencionar acerca de los diálogos es que la mayoría tienen dos nombres. Es el interlocutor principal, que en este caso era Sócrates, con teto, o a veces también se les nombra con el tema que se trata. O a veces con ambos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es teteto o sobre el conocimiento, o a veces lo traducen como sobre la ciencia, porque vaya, trata de ese tema. Pero bueno, así que vamos a ver. Obviamente no vamos a hacer un resumen de todo el texto, que de hecho no es tan breve, el teteto es uno de los un tanto extensos, pero vamos a ver qué es lo que se dice y algunas cosas que se contestan y qué podemos reflexionar al respecto. Teteto, cabe mencionar, no se está muy seguro si fue un personaje real o no, pero acá vaya, lo presentan como un joven matemático discípulo de Teodoro. Este matemático, de ese sí se sabe que existió y por allá andaba. Pero bueno, Teeteto es un joven matemático muy celebrado por Teodoro como muy prominente. Entonces a Sócrates se le ocurre cuestionarle sobre eso, ¿no? Si dice, bueno, si Teeteto sabe muchas cosas, pues sabrá qué es eso del conocimiento, ¿no? Digo, si conoce muchas cosas, podrá respondernos qué es el conocimiento, qué es el saber. Entonces, cuando Sócrates le pregunta esto, una de sus primeras definiciones, o la más importante que se revisa en el diálogo, es la tesis de Protágoras. Protágoras fue un sofista, también griego, antiguo, que a lo mejor esta frase ya la ha escuchado usted en algún contexto, que es que el hombre es la medida de todas las cosas, tanto de las cosas que son como de las que no son. De nuevo, Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Hombre en el sentido amplio, evidentemente, ¿no? Hombres y mujeres. Y vaya, lo que comentaba era eso, ¿no? De que pues lo que una persona perciba que es algo, pues eso es, punto, ¿no? Y ya está. No sé, Bruno, si tú tendrías alguna objeción que hacerle a Teeteto cuando dice, yo creo que el conocimiento es, como decía Protágoras, percepción. El conocimiento es percepción, es decir, lo que sea que estés percibiendo, si así lo percibes, eso es, y eso es el conocimiento. ¿Qué le pudieras contestar al joven Teeteto fungiendo de Sócrates?
No, le agregaría otra payasada que dice Teeteto, ¿no? O sea, porque Teeteto llega a mencionar que para poder llegar a este conocimiento, a esta verdad de la ciencia, se necesita formular juicios verdaderos, ¿no? Le diría, como dice Sócrates, por Zeus, o sea, para empezar, define qué vamos a entender por ese juicio verdadero, ¿no? Esta parte de poder identificar qué me lleva a mí como ser mortal, simple, mundano y más raro del mundo, el poder determinar que un juicio que yo estoy teniendo está apegado a la realidad, ¿no? Y a partir de ahí se complejiza todo, porque esa es la materia prima para que Sócrates comience a aplicar su ironía, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, pues es que tu percepción puede ser la cosa mucho más subjetiva que existe en este mundo, ¿no? Cada uno de nosotros ve las cosas de manera diferente, ¿sí? Podemos ver un mismo objeto, pero a cada uno le va a despertar y le van a generar emociones completamente diferentes, ¿no? Entonces ahí es donde se comienza, como dicen acá con el pueblo de mamá, donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? O sea, porque ahí comienza la discusión en el, híjole, o por lo menos yo me pongo en el lugar de Teeteto y digo, ¿cómo demiurgos explico lo que es mi percepción? O sea, ¿cómo puedo explicar mi percepción? O sea, vaya, ¿cómo puedo explicar la vista? Pues lo veo, ¿no? O lo siento, o adquiero información con algunos de los sentidos, pero ¿cómo puedo llegar a determinar que eso que estoy percibiendo realmente sea lo más cercano a una realidad? Y digo realidad, entre comillas, ¿no? Porque entendemos que el ser humano no puede acercarse a una realidad, ¿no? Problema de la modernidad que ya viene planteado desde el Teeteto, ¿no? Desde esta época platónica. Entonces, estar en el lugar de Teeteto y aventarte a decir, sí, vamos a hacer juicios verdaderos a partir de mi percepción, híjole, yo creo que por eso Sócrates lo bajoneó tantas páginas y lo hizo chiquito, 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 porque es una afirmación muy poderosa, ¿no? Ahora sí que, como mencionas de Protágoras, ¿no? Tal cual Teeteto se pone como la medida de todas las cosas, ¿sí? Es mi percepción la que determina la realidad y, híjole, eso está súper complicado de sostener.
Y eso parece fácil al principio, ¿no? Decir, bueno, obviamente el hombre no puede ser medida de todas las cosas, porque como ya comentaba Bruno, pues muy sencillo, ¿no? Si yo tengo una opinión de algo, si yo percibo algo de alguna forma, pero una segunda persona puede tener una percepción totalmente diferente, ¿no? Entonces, las dos no pueden ser ciertas, ¿no? Pero vamos a ver cómo se complica. Aquí también hay algo interesante a mencionar a propósito de los diálogos en general. Una es que se dice que toda la filosofía son notas al pie de los diálogos platónicos. Hay muchos que están en contra de esta afirmación, sus razones habrá, pero el hecho de que sea un tema, el hecho de que sea un tema que se discuta y se critique es interesante, porque a lo mejor se exagera un poco y se le atribuye una reflexión filosófica a Platón que tal vez no hizo en lo concreto, pero en efecto uno va encontrando elementos que se discuten en otros filósofos, y en este punto esta, digamos, discusión epistemológica. ¿Por qué? Cada diferente tiempo en la historia, digamos, ha entendido como algún diálogo platónico como el más importante, ¿no? O también depende, digamos, los intereses del núcleo académico. Y, por ejemplo, no sé, estimado radioescucha, si usted conozca una pintura de Rafael Sanzio, ¿no? Este gran pintor, amigo de Reyes. Lo invitamos a que la busque. Esta obra pictórica se llama La Academia de Atenas. La Academia de Atenas. En ella sale al centro Platón y Aristóteles, como digamos, dándoles ese lugar primigenio como los filósofos más grandes, pero están rodeados también de otros filósofos y de grandes pensadores. Está Aristarco, Pitágoras, Epicurio, Diógenes, el propio Sócrates, un montón, ¿no? Y por ahí también se incluyó Rafael Sanzio, ¿no? ¿Por qué no? De ahí tiene su autorretrato Rafael Sanzio. Pero bueno, el punto está en que mientras Aristóteles tiene en la mano lo que se consideraba, y a veces todavía la fecha, como su libro más importante, que si no me equivoco es la Política, en manos de Platón está el Timeo, que es otro diálogo. El Timeo, obviamente, para el mundo medieval y el Renacimiento, era el diálogo más importante, porque habla de la teoría de los cuatro elementos y de la formación geométrica del mundo a través de ciertos poliedros regulares, ¿no? Entonces, para ellos eso era lo más importante, entender cómo estaba constituido el mundo de una forma evidentemente ingenieril a través de un creador, ¿no? Entonces, por aquí también se refuerza en el Timeo la teoría de las ideas, del dimeurgo, y obviamente todo esto refuerza la idea monoteísta de un dios creador. Pero bueno, pero en actualidad, en esta actualidad tan científica, tan tecnológica, se sigue estudiando y revisando un diálogo que es justamente del que estamos hablando ahorita, el teeteto. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que habla de esto, ¿no? Habla de ¿a qué le podemos llamar verdadero? ¿A qué le podemos llamar un conocimiento verdadero? Porque nadie niega que diferentes personas tengan diferentes percepciones y qué lindo. Pero como ya decía Bruno, más adelante en el diálogo dice, bueno, es un juicio verdadero. Pero es que ese es el problema, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar verdadero? Yo no voy a negar que tú sientas frío, que tú sientas que algo es duro, cualquier percepción que tengas, pero la duda es esa, ¿le podemos llamar conocimiento? ¿Le podemos llamar sabiduría, verdad, solamente porque lo percibes? Entonces, esa es una de las primeras críticas que se hace. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, obviamente el diálogo es un poco más extenso, pero ya se podrán imaginar por ahí. La crítica va por ahí, ¿no? Va por el hecho de decir, todo mundo percibe diferentes cosas, difícilmente a eso le vamos a poder llamar el conocimiento verdadero, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que si alguien dice que esto es blando, pero otro dice que es duro, y también con relación a otra cosa, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto es más duro con relación a esta otra cosa. Pero una segunda persona piensa al revés, no, esta es más blanda y la otra es más dura. Supongamos que están en alguna discusión para ver con qué van a hacer un mazo o material para golpetear, entonces necesitan el material más duro. Entonces, dos cosas no pueden ser verdad y falsas al mismo tiempo, no tiene ningún sentido. Y sin contar, por ejemplo, ya desde entonces se había identificado que hay personas que sufren alucinaciones, entonces también era como de, bueno, no podemos decir que eso es verdad, evidentemente es falso, ¿no? Entonces, de ahí que se genera también un problema digamos, de orden pedagógico y que tiene que ver con el propio Protágoras. Porque Protágoras se presentaba como un maestro del conocimiento. Pero ¿cómo puede presentarse como maestro del conocimiento? ¿Cómo puede enseñar algo si que no quedamos que cualquier persona, todo lo que percibe y siente es verdadero? Si el propio Protágoras dice eso. Entonces, cualquier cosa que sus llamados alumnos perciban y sientan, pues esa será la verdad. Entonces, ¿él cómo puede presentarse como maestro? ¿Él cómo puede presentarse como alguien que va a enseñar algo que no supiera ya el propio estudiante porque percibe lo que sea que él perciba, ¿no? Entonces, bueno, así se empieza a criticar el conocimiento. Nos vamos a ir a un corte, pero ahorita regresamos con otros argumentos expuestos en el Teeteto. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Aquí lo esperamos, regresamos en breve.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Muy bien, bienvenidos, estamos de vuelta aquí en su programa Ondas Filosóficas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en el XHUGA de Radio Universidad en Ameca. Bienvenidos de nuevo, estamos hablando del Teeteto. Bruno, como ya adelantábamos, ya habíamos quedado de que, bueno, evidentemente, no es tan fácil como decir que lo que sea que sienta cada quien, lo que sea que perciba cada quien es la verdad, porque entonces habría muchas cosas que serían verdades y falsas al mismo tiempo. Y como crítica también se le diría a Protágoras, no te puedes presentar como un maestro que va a enseñar algo, porque pues cualquier persona que perciba el mundo, pues él ya tendrá acceso directo a cualquier conocimiento sin necesidad que alguien más le tenga que decir cómo es la cosa, ¿no? Bien, entonces, hay otras críticas importantes que se hacen acá, pero como comentaba Bruno, se adelanta, entonces se corrige la afirmación y no se dice que simplemente son percepciones, sino que se dice que hay que tener un juicio adecuado sobre esas percepciones. Digamos, de esta forma es la que Protágoras podría defender su lugar como maestro, ¿no? Que es del decir, puedo hacer una correcta interpretación de esas percepciones, ¿no? Entonces, un juicio verdadero. Pero bueno, como ya adelantaba también Bruno, pues ¿cómo diablos dices si algo es verdadero o no? O sea, ¿cómo puedes decir que una percepción que tienes la podemos juzgar de verdadera o no? No sé si Bruno tenga algún juicio, algún aporte que nos pueda dar de, en su experiencia, cómo ha abordado esa duda, ese cuestionamiento cuando se le ha hecho, ¿no? De Bruno, ¿qué es lo verdadero? ¿A qué le podemos llamar esto es cierto?
A nada. Sí, es que es bien padre porque cuando te empiezas a meter estos rollos, ¿no? Y que una pregunta que puede parecer simple por la manera en la que la formuló Sócrates, y ¿qué es la verdad? Y la respuesta tan rápida que da Teeteto, pero cuando ya te pones a practicarlo, cuando ya te pones a elaborar en ello, pues bueno, viene esta parte en la que tienes que hacer un juicio propio y una redefinición de lo que tú estás creyendo para entender que cualquier cosa que tú percibas no es real, ¿sí? O sea, hacer entender a tu mente que todos los mecanismos que tiene no le van a permitir ver las cosas tal cual son. Y de ahí es donde nos tenemos que ir a Kant, ¿no? O sea, ni modo, nos vamos de Grecia a Alemania con muchos siglos de diferencia, ¿no? Donde Kant menciona de que, bueno, existen cosas que podemos percibir, la parte fenoménica de las cosas, pero también existe un montón de cosas incognoscibles para el ser humano. ¿Por qué? Pues porque nada más tenemos muy poquitas capacidades para comprender el mundo y, pues bueno, es la parte nouménica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo verdadero? Lo nouménico sería quizá la conjunción de lo nouménico con lo fenoménico, ¿no? Pero como eso suena demasiado académico, solamente es para ñoños que estudian filosofía sin ofender, amigo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Realmente nos tenemos que dar cuenta de que la realidad es algo inexistente de lo cual podemos percibir solamente un algo, ¿no? Por eso me encanta, me voy ahora más para adelante con Nietzsche, que decía que no existe una realidad, ¿sí? Sino existen versiones históricas de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, ponerme a mí como medida para determinar que algo es real o no, híjole, es sumamente complicado, ¿no? De ahí que viene el desarrollo de la ciencia posteriormente, comunidades epistémicas que determinan parámetros, ¿no? Entonces, si algún fenómeno, algún objeto está dentro de los parámetros establecidos, bien, es real, ¿no? Existe o cumple con, se le puede dar un nombre o alguna situación así. Si no cumple con los parámetros establecidos, híjole, ahí ya es anormal o ya no es real, ¿no? Entonces, tan complicado es esto que realmente se tienen que conjugar estas comunidades epistémicas con el desarrollo científico, religioso, tecnológico, artístico, político, militar, etcétera, 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 para determinar que algo sea real o no, porque si nos vamos a lo que una sola persona determina, no funciona, tiene que ser validado por más, y mientras más nombrecitos tengan, mientras más títulos nobiliarios tengan aquellas personas que abonan o que dicen, estoy de acuerdo con este sujeto, ¿no? Ahí es donde estamos construyendo la realidad, porque en fines concretos, lo único real son las leyes de la termodinámica y porque las podemos entender con matemáticas, ¿no? De ahí en más, todos son patrañas inventadas por el ser humano.
Pues gracias, Bruno. ¿En dónde nos dejas? No, vamos a contar unos chistes, pues, y ya está. ¿Qué le hace? Lamentablemente no me siguen los chistes, pero
¿a
bueno.
¿Qué me preguntas? Yo me sé un chiste filosófico.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
Pues, venga.
¿Por qué el filósofo no come?
No, es cierto. Pues porque no le paguen, porque no gana dinero.
No, aparte.
No sé. ¿Por qué no?
Porque no hay más allá.
Ahí va. Tú, no te
Bien, seguimos con Teteto.
Se supone que ese se cuenta junto con llegando a las tortillas, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo. Bien, bien, como comentaba Bruno, que se agarró de paso a Kant, porque cuando se preguntan estas cosas de no hay forma de saber si algo es verdad o no, el conocimiento se presenta casi como una como un ideal, algo abstracto, inalcanzable, porque también hay gente muy, muy, muy linda, como nuestro querido amigo Aristóteles, que se aventó frases muy interesantes, como decir que la verdad es decir de lo que es, y de lo que no es, y ya está, ¿no? Es decir, ¿qué es decir la verdad? Pues de que si algo es, dices sí es, y si algo no es, como por ejemplo esto no es un Ferrari, pues decir no es un Ferrari, eso es la verdad, ¿no? Está muy bien, pero ese es el problema. El problema es saber, bueno, pero ¿cómo saber si algo es o no es? Y alguien se nos comentará, pues justo como dijiste, si es un Ferrari, pues será un Ferrari y ya está. Yo no puedo cuestionarse, pero ¿qué es lo que garantiza que esto que estoy viendo aquí sea un Ferrari? ¿Cómo que qué? Pues velo. Dice, yo puedo contratar a un ojalatero muy, muy hábil para hacer el chasis semejante a un Ferrari, pintarlo de rojo, y decir que es un Ferrari, pero realmente no lo es. Y alguien va a decir, no, es que mira, hay características clásicas de un Ferrari, ¿no? El motor, el número de serie. Y de nuevo, pero es que el número de serie puede ser clonado, puede ser hechizo. Y así nos podemos ir hasta realmente no estar seguro de si lo que tengo enfrente es un Ferrari o no. Uno realmente estima de que, bueno, uno puede sospechar de que nos estén dando un billete falso de 1,000 pesos en el contexto mexicano, porque nos es sospechoso, pero casi nadie duda de un billete de 20 pesos, ¿no? Porque es como que, bueno, ¿quién va a estar haciendo el esfuerzo por hacer un billete de 20 pesos falso, ¿no? Y, o más, una moneda de 1 peso falsa, ¿no? Y cosas así, o sea, nos movemos en lo cotidiano y está muy bien, pero cuando uno piensa con seriedad las cosas, uno se da cuenta que no hay una forma correcta, definitiva, lógica, científica de decir esto necesariamente es verdad. La verdad es que no se puede. Y aparte, en el Teteto justamente hay un excurso que es como una especie de paréntesis, ¿no? Como cuando alguien está en una plática y uno dice, a ver, paréntesis, y empieza a hablar de otra cosa y luego dice, ok, ya. Regresemos a la plática. Algo así es un excurso. Obviamente comparte etimología con la palabra discurso, ¿no? Bien. En donde Sócrates habla justamente de la diferencia entre el filósofo y el no filósofo. El no filósofo es el que trata de alguna forma, a través de la retórica, querer persuadir al otro, ¿no? O sea, estos debates, estas pláticas de café, de bar, con los amigos, en el comedor, de te quiero convencer de algo, ¿no? Una postura política, una idea, que si tal película es buena, que sí, que no. Todas esas discusiones donde alguien trata de persuadirte con argumentos lógicos o no lógicos, como sea, pero trata de articularte un discurso para convencerte de ese tema, que pudiéramos verlo en una forma muy profesional en el abogado, ¿no? Este abogado de juicios orales que solemos ver en las series o en las películas. Ese es el no filósofo, ese es el que agarra de donde puede, de los sentimientos, de las historias, de las anécdotas, de datos científicos, si lo tiene, de lo que sea, se agarra para tratar de persuadir al que escucha de una postura. Ese es el no filósofo. No significa que esté mal, se necesitará esa actitud para muchas cosas, pero eso no es lo que hace el filósofo. El filósofo lo que hace es preguntarse de las cosas porque simplemente se interesa por la verdad, punto. Y eso es lo que hace. Y de ahí que, por supuesto que en la vida cotidiana, yo por ejemplo voy y me hago un café porque tengo ganas de tomarme un café. Caliento el agua, le pongo el café, me lo sirvo en la taza y lo bebo. Y si bien me puedo estar preguntando, bueno, ¿y estoy despierto? ¿Realmente estoy despierto? ¿Realmente me estoy sirviendo esta taza de café? ¿Realmente existe? Claro, me lo puedo preguntar mientras me tomo el café. Ese es el punto. O sea, obviamente uno vive su vida con normalidad y todo en orden. Pero cuando actualmente, digamos, hay científicos que abrazan la ciencia de forma religiosa y dogmática, de forma fanática, y dicen, la ciencia es lo que es. Bueno, regresando al corte, vamos a hacer esta crítica, digamos, al cientificismo, a propósito del teteto. Síganos sintonizando, regresamos en breve a creo que es nuestro último segmento. Regresamos en breve.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
¿Qué pintó la reflexión?
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí a Ondas Filosóficas. Gracias por estarnos sintonizando en el XHUGA Radio, Universidad de Nameca. Estamos hablando del cientificismo, de cómo el científico, que se le agrega este ismo, ¿no? Cientificismo, es el que por alguna razón cree, de forma paradójica y casi hasta chistosa, cree que si algo se sugiere de forma científica es una verdad absoluta, ¿no? Y ya está, punto. Pero esto es totalmente falso, ¿no? Incluso las verdades científicas más duras que se han encontrado, datos científicos, justamente porque la ciencia se revisa a sí misma, muchas veces resultan haber sido falsos, incorrectos o por lo menos imprecisos, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido ser cientificista abogando por la ciencia, ¿no? Es como una hipocresía, una ironía que por ahí está rondando, ¿no? Y justamente en el teteto, lo que se hace es eso. Es, claro, se hace un reconocimiento de que evidentemente hay una apelación a decir, por ejemplo, del teteto se mantiene la definición de conocimiento que se usa actualmente, que es la de un juicio verdadero, ¿no? O una creencia de verdad acompañada de una justificación. Eso es lo que, de hecho, a la fecha se sigue utilizando en en varios manuales de epistemología de la ciencia, o vaya, filosofía de la ciencia, o incluso metodología científica como tal, donde se dice, mira, por más que hagas un experimento y se haya comprobado mil veces, siempre hay la probabilidad, la posibilidad de que sea un error. Pero vaya, tenemos razones justificadas, razonadas, fundamentadas en experimentos por las cuales creer que esto es cierto. Y tiene que ver con leyes de la física, con cuestiones químicas, biológicas, medicinas, etc., etc. Bueno, entonces, eso es lo valioso que tiene esta discusión del teteto, ¿no? Pero bien, Bruno, te quisiera preguntar a propósito de todo esto. No sé cómo ves tú, pero algo interesante de justamente la postura de Protágoras, que se populariza aquí en el Teeteto, de que el hombre es la medida de todas las cosas, parece también como una función de una democratización del conocimiento. Democratización en el sentido de que todo el mundo tiene acceso al conocimiento y lo que el hombre perciba como verdadero, eso es. No nos queremos a meter en temas turbios, que genera a lo mejor una polémica innecesaria, pero actualmente se dice que estamos en la época de la posmodernidad, ¿no? Lo posmoderno. Y viene incluida la posverdad. En ese sentido, parece ser que Protágoras sale de la tumba y dice, les dije que tenía razón, ¿no? Porque ahora pareciera que lo que cualquier persona considera cierto, pues es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el panorama actual a propósito de estas palabrotas, ¿no? De la posmodernidad, la posverdad. ¿Crees que se pueda identificar como un regreso a Protágoras de alguna forma?
Es que al final de cuentas, en la antigüedad y en este tipo de trabajos, es donde se marcan los inicios del antropocentrismo del conocimiento, ¿no? O sea, el que tiene la autoridad moral y el suficiente potencial para llegar al conocimiento es el ser humano, ¿no? Y vamos a medir todo desde lo que el ser humano puede percibir, conocer y demás, ¿no? Además, esta parte de donde ya lo que cada quien dice se valida, bueno, pues nos damos cuenta de las problemáticas que tenemos por esta situación en la actualidad, ¿no? Sí, sí está chingón que cada opción se valide. Sí, es importante, ¿no? Pero no necesariamente vamos a hacer que todo lo que las personas piensen, no, solo por el hecho de pensarlo ya es un conocimiento válido. Sí, ahí es importante, como mencionas, este inicio de quién está validando ese conocimiento, ¿no? Y vuelvo a la comunidad epistémica, ¿no? Necesario, completamente necesario que sea un grupo de personas especialistas en cierta materia que sean los que determinen el, oh sí, esto es verdadero, y no tiene que ver con una cuestión egocéntrica, sino con una cuestión de bienestar, ¿sí? Ejemplo, los médicos determinan cuáles son los mejores procesos quirúrgicos, ¿no? Yo no me veo aplicando una anestesia en alguna parte del cuerpo, con el ángulo erróneo, ¿no? O sea, claro, o sea, es necesario que exista esta validación del conocimiento que quizás es construido por propias comunidades, ¿no? Quizás está construido por ciertas comunidades y es un conocimiento que a final de cuentas va a ser modificado y va a cambiar y no nos podemos casar con él para la eternidad y por los siglos de los siglos, pero sí es necesario que exista un respaldo, ¿no? Tanto que me permita poderlo aplicar y también que me permita el poder hacer una observación constructiva de ello, ¿no? Importantísimo, pues sí, o sea, no podemos determinar que solamente lo que estoy pensando en este momento ya va a ser verdadero y va a cambiar la estructura de la realidad. No puede ser tan absurdo, vaya. Sí es necesario que pase por ciertas normativas y ciertas reglamentarizaciones y pues bueno, de ahí tenemos al ser humano creando ciencia, ¿no? Al ser humano tratando de explicar las cosas, creando religiones y demás situaciones. ¿Para qué? Para que pudieran entenderse estas respuestas y las pudiéramos sostener, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a encontrar con ciertas dificultades interesantes, pero que al final de cuentas sí. Vivimos en una época en donde estamos, donde solicitamos ser validados, digamos lo que digamos, ¿sí? Donde Protágoras diría, ven, el ser humano necesita reconocimiento sin ir a terapia, ¿no? Entonces, validen todo lo que dice y se acabó, ¿no? Entonces, es ahí donde nos vamos a encontrar con estas dificultades del conocimiento, ¿no? Por ahí Goya mencionaba en uno de sus grabados, ¿no? Los sueños del conocimiento generan monstruos, una cosa así. ¿Por qué? Pues porque vaya, no puedo definir que lo que una persona sin cierta estructura, sin cierto background, sin ciertos conocimientos previos, me puede determinar que es verdadero o no. Entonces, nos vamos a encontrar siempre toda la historia del pensamiento con estas problemáticas.
Fíjate, te lo quería preguntar porque hay dos lecturas que se puede hacer del Protágoras, ¿no? A propósito de esto, hay gente que ve en Protágoras justamente esta acción sofista, que por cierto el sofista era esta persona no filósofa que trataba de nuevo, ¿no? Como ya decía Sócrates, a través de la persuasión, convencerte de algo con las herramientas que tuviera a la mano, punto. Y Protágoras era un sofista, sin embargo, hay quienes dicen sí, por ejemplo, en la actualidad de la posmodernidad están tomando una actitud muy protagórica, protagonista, protagórica de Protágoras, ¿no? De creer que solamente porque tú sientes algo debe de ser cierto y los demás tienen que aceptarlo como verdad, ¿no? Por ejemplo, muchas cuestiones subjetivas, a mucha gente no le agrada, ¿no? Esta tesis o esta postura de personas que dicen, por ejemplo, de las personas transgénero que dicen, pues me identifico como hombre o como mujer y es verdad, punto, ¿no? Entonces, atribuyen a que este tipo de aproximaciones a decir que algo es verdadero o no, es dañino, es posmoderno, es una cuestión cultural ideológica, y algunos estarán de acuerdo, otros no, pero son cuestiones subjetivas, etc., etc. Sin embargo, hay otra lectura del Protágoras que la empatiza totalmente con la ciencia, que es justamente como ya adelantaba Bruno, aventaja un poco a Kant, ¿no? Cuando dice, bueno, Kant reconoce que, bueno, pues no solamente podemos percibir el mundo como humanamente podemos percibirlo porque somos humanos, punto. Hay un ensayo filosófico que se hizo muy famoso por ahí de los 70, no me acuerdo qué fecha, pero de los 70, que es, se titula ¿Cómo se siente ser un murciélago? ¿Cómo se siente ser un murciélago? De Thomas Nagel. En este texto expone un poco esta idea del noumeno de Kant. Kant, por ejemplo, para comentarle, querido radioescucha, dice, bueno, pues nosotros percibimos los colores, los olores y todo humanamente, pero si usted fuera un murciélago, que por ejemplo, agarran al murciélago porque al parecer este tiene ecolocalización.
Ecolocalización.
Es simplemente algo que no nos podemos imaginar. El humano ha desarrollado radares que de alguna forma simula la ecolocalización, pero lo hacemos a través de mandar ondas que se traducen en una pantalla y lo podemos ver como un mapa. No es así como lo percibe el murciélago. No, simplemente no lo podemos saber ni sentir, solamente un murciélago. Entonces, pero allí está esa parte de la realidad que ni el murciélago la percibe como el humano, ni el humano la percibe como el murciélago, pero allí está. Entonces, es ese reconocimiento de que pues solo podemos percibir el mundo como fenomenológicamente, o sea, como se nos aparece a los humanos, punto. No como se le aparece al murciélago. Entonces, eso se extiende a toda la ciencia, a todo lo que se ha descubierto científicamente, con experimentos y todo. Se puede extender esa conclusión y es cierta. Entonces, Protágoras, a lo mejor desde su tumba, desde el cielo, desde donde sea que esté, nos pudiera aventar un guiño diciendo también que hubo, no que no. Es decir, al final toda su ciencia es cómo humanamente se percibe. Claro, cualquier humano puede autoengañarse y decir lo que quiera, ¿no? Y decir que no siente o no ve o no percibe lo que sea. Pero al final, si se le hace un descubrimiento científico, justamente es como lo percibe, tal vez esta mente educada que puede interpretar ciertos datos, pero al final es cierto, ¿no? Cómo el hombre percibe. Pero bueno, ya habrá otro tiempo de continuar con esta crítica, a lo mejor abordándolo desde Kant, pero esas son algunas reflexiones que queríamos hacer acerca del conocimiento. Bruno, nos despedimos, algo que nos digas.
Que no se crea todo lo que le dice el morrito o la morrita, no es verdadero.
Estas son puras mentiras, dirían los amigos invisibles.
Emita un juicio acá, métale acá análisis para determinar si aquello que nos están diciendo es verdadero o no. Y eso aplica tanto en cosas muy banales como esa, como ya en el querer adquirir un conocimiento más a profundidad, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente los seres humanos estamos muy limitados en cuanto a ese conocimiento, a esa percepción, pero pues bueno, parte de la filosofía es tratar de ir desenmarañando eso. Así que, bien,
nos vemos. Cerró el micrófono a mi compañero, pero nos vemos para la próxima vez. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Ondas Filosóficas. Pues nada, regresamos para la próxima sesión. Que esté muy bien, gracias por escucharnos. Nos vemos.
Platón, lava tupper, vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, ¡Recatate, chabón!
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. De forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.